Las Moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano
sobre migración
y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las Moradas.
Hola, muy buenos días, Ciudad de México. ¿Cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a su espacio Las Moradas, una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano para el mundo, con temas en la defensa de los derechos humanos, con migración y salud con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas y por internet a través de Spotify. Estamos transmitiendo a través de Violeta Radio por la 106.1 FM, la primera radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México. Estaremos abordando los trabajos y actividades que realiza FOCA AC desde sus dos ejes. También estaremos conversando sobre el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Contaremos también con la cápsula informativa de Erika Vázquez desde Comunicación de FOCA AC. Y desde la Ciudad de México, Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI. También contaremos cada semana con la nota informativa de Radio Victoria desde El Salvador. Pero antes de comenzar con toda esta información de nuestras compañeras, expertas en tema en la defensa de derechos humanos hacia las mujeres, niños y niñas, nos vamos con una pieza musical y comenzamos. Estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todos, todas y todes.
Que te amo, vida mía. ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. Pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que
importa. Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551-9778-89.
5551-9778-89.
Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Las Moradas.
Estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas. Les recuerdo, yo soy Carolina Damián. Nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, FOCA AC a través de Facebook y foca.org.mx a través de nuestra página web. Y la melodía que escuchamos estuvo a cargo de una banda que se llama Santa Cecilia. Nos vamos ahora con la información sobre la violencia y el acoso escolar. Vamos a escuchar primero una información general y después nos vamos con la cápsula informativa de Erika Vázquez desde Comunicación de FOCA AC. Haremos una pausa y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Cuando Jaimito, de la serie ¿Qué tanto es tantito?, entró a su nueva escuela, se sumó a los 246 millones de niñas, niños y adolescentes que se estima son víctimas de violencia escolar a nivel mundial, que es cualquier acción, situación o relación dentro de las instituciones educativas que atente contra la integridad física, moral, psicológica o social de las y los integrantes de la comunidad escolar. Cada una de sus partes puede adoptar el rol de agresor, cómplice, víctima o testigo. Las actitudes de Jaimito y las de otros compañeros forman parte del acoso o bullying, la expresión más conocida de la violencia escolar, que es el maltrato verbal, físico o psicológico a una persona constante y sistemáticamente. Las consecuencias del bullying incluyen bajo rendimiento académico, suspensiones y expulsiones, baja autoestima y conductas impulsivas o de riesgo.
Erika Vázquez nos comenta.
Con información de Excelsior y 385 grados. Casi la mitad de los docentes en el mundo recibieron poca o nula capacitación sobre violencia escolar durante su educación previa al servicio, de acuerdo con una encuesta de la UNESCO sobre las percepciones y prácticas de los docentes en relación con la violencia escolar. 3 de cada 4 maestros encuestados pueden identificar la violencia física y sexual, pero es menos probable que reconozcan algunas formas de violencia psicológica. La encuesta advierte que incluso si los docentes entrevistados pueden identificar la violencia escolar y 4 de cada 5 piensan que es su responsabilidad crear un ambiente de aprendizaje seguro, no siempre intervienen. Efectivamente, como lo señala la UNESCO y otras investigaciones en general, la plantilla docente suele voltear la mirada de esto, asumiendo que no es su responsabilidad o incluso este es uno de los elementos de los más importantes porque no existen mecanismos institucionales para canalizar la disposición de maestros y maestras para acompañar estos casos y se deposita en ellos la responsabilidad, insisto, sin tener las herramientas pese a que es una urgencia tener estos mecanismos. Y entonces tenemos a niñas y niños que están enfrentando esta realidad cada vez más frecuente sin el soporte de sus maestros y maestras, sin el soporte institucional, y aquí es importante recordar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 2014 que estableció que independientemente de si es escuela pública o privada, la integridad de un niño y una niña es responsabilidad del establecimiento escolar, de tal suerte que ante el acoso no puede considerarse que este es un tema entre pares, explicó Juan Martínez Pérez García, coordinador de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia para América Latina y el Caribe. Según la UNESCO, la violencia escolar es una realidad y el Plan Internacional estima que 246 niñas, niños y adolescentes podrían ser víctimas de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas. La violencia escolar se refiere a todas las formas de violencia que tienen lugar dentro y alrededor de las escuelas, que incluye el acoso y el ciberacoso. La experimentan los estudiantes y perpetran estudiantes, maestros y personal escolar. Según datos de la UNESCO, afecta a 1 de cada 3 jóvenes. En México, es un grave problema en las aulas de educación básica y media superior del país, pues al menos 1/5 y de los estudiantes de secundaria reportan haber sufrido agresiones en la escuela, mientras que en primaria, casi la mitad de los docentes señala que en sus grupos existen situaciones de intimidación o abuso verbal entre estudiantes y otras formas de acoso escolar. En tanto, en educación media superior o más, las y los estudiantes también han experimentado violencia física. El informe La violencia entre estudiantes de educación básica y media superior en México de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, publicado el año pasado, revela que todos los niveles, en su mayoría los estudiantes y docentes, perciben la presencia de actos violentos en sus centros escolares. Los grupos con mayor riesgo de experimentar violencia en primaria son estudiantes con algún tipo de discapacidad, con calificaciones reprobatorias, quienes no cumplen con el estereotipo masculino, sobre todo en escuelas rurales, niñas que no cumplen el estereotipo femenino en escuelas de servicio indígena y en zonas rurales, así como estudiantes de nivel socioeconómico más bajo. Por otra parte, las víctimas de la violencia escolar viven con miedo y suelen tener problemas para relacionarse y se aíslan, desarrollan depresión y en casos que se consideran más graves, pueden recurrir al suicidio o presentar una actitud hostil contra los que lo rodean. Lamentablemente, en nuestra sociedad se suele minimizar este tipo de situaciones y por lo que niñas y niños muchas veces no se les cree y otras tantas por la forma de pensar de los familiares, quienes en diversas ocasiones piensan que los hechos son cosas de niños que a todos les pasa. Para contrarrestar este problema, no solo es la prevención de las escuelas, sino que se debe realizar un trabajo en conjunto desde el hogar y que pase por los tres niveles de gobierno, así como la implementación de diplomados de violencia y mediación escolar en el que participen profesores, profesoras, psicólogos, psicólogas y personal directivo y operativo de educación básica. Las niñas y niños y adolescentes que pasan por una situación de violencia escolar viven un verdadero infierno. Por ello, se debe prevenir el problema, pero sobre todo sociedad y gobierno deben trabajar unidos para erradicar este mal social.
No.
Tu opinión nos importa. Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551-9778-89.
5551-9778-89.
Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nix y Xim.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas y bueno, vamos a estar escuchando diferente tipo de música en este programa, pero sobre todo con un sentido bastante nostálgico, ya que y de fiesta al mismo tiempo. Estamos festejando a nivel nacional el Día de Muertos, el 1 y 2 de noviembre. Es una fiesta nacional, es una fiesta prehispánica que siempre ha existido y se ha ido moldeando a las diferentes épocas y que al final con la religión católica tomó o la tomó para poder tener como un poco más de empatía en ese momento histórico de la vida con las personas que habitaban esta parte de México. Entonces, bueno, para no entrar demasiado en datos, pero bueno, la religión católica siempre ha sido muy, muy inteligente en adaptar cosas que no eran suyas adaptadas al catolicismo para tener más creyentes y tener más gente que de cierta forma fuera pues católica y fue adaptada a la religión católica. Entonces esta festividad es una festividad nacional que une a las familias con las personas que ya no se encuentran en este mundo, con flores, con comida, con música, ir a los panteones, limpiar las tumbas, cambiarle el agua a las flores, la comida tradicional que se hace, dulce de calabaza, tamales, diferentes tipos de bebidas para conmemorar y celebrar la vida y la muerte. México siempre festeja la vida y la muerte. Y bueno, vamos a escuchar ahora directamente la información desde Salud Integral y después nos vamos hasta El Salvador con Radio Victoria y su nota informativa semanal. Haremos una pausa y volvemos.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola, ¿qué tal? Soy Norma, del Área de Salud Integral y Género, de Formación y Capacitación AC. Les compartiré sobre las actividades realizadas dentro del área. Se realizó reuniones con las organizaciones que acompañan el movimiento de partera de Chiapas, NIC y SHIM, conjuntamente con las voceras del movimiento, para evaluar el encuentro de la agenda nacional que se lleva a cabo en la Ciudad de México. También se realizó la evaluación de los encuentros microregionales del movimiento de NIC y SHIM que se llevaron a cabo en San Cristóbal de las Casas, Ocosingo y Comitán. También se realizó las primeras reuniones para la organización del encuentro estatal del movimiento NIC y SHIM en la ciudad de San Cristóbal. Muchas gracias, nos estamos escuchando para la próxima.
La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa.
Hola, buenos días a todas y todos quienes nos escuchan a través de este programa Las Moradas. Les saluda Ana López desde Radio Victoria en El Salvador y voy a compartir con ustedes la siguiente información. Quiero contarles que la Red Territorial de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en el Departamento de Cabañas son mujeres conscientes de la necesidad de articularse por la labor de defender derechos. Sin embargo, es una lucha en la que se ven expuestas a enfrentar todo tipo de amenazas y violencias. En ese sentido, comparto con ustedes las principales preocupaciones que tienen las mujeres defensoras por la lucha de la defensa de los derechos humanos que están siendo violentados.
La principal preocupación de nosotras como defensoras de la Red de Cabañas es enfrentarlos a violencia, amenazas por defender a una compañera o a ver si se le puede sacar del problema en que está o si necesita acompañamiento. Bueno, más que todo a eso, amenazas y a violencia de las autoridades igual. Aunque uno denuncie, ellos siempre igual, o sea, no, como que no les importa, casi siempre. Igual al cuando es de que tiene su pareja, ¿verdad? También a la pareja, ya sea hombre o mujer, siempre uno enfrenta esos casos de violencia y amenazas.
Definirse como defensora presenta ese riesgo de que puedan agredir tu integridad física y emocional, porque el papel de defender los derechos es complejo y que por décadas ha estado vulnerados. ¿Por qué? Por instancias de gobierno, por personas particulares. En ningún momento las mujeres, que es una lucha que se ha ganado a punta de esfuerzo, de dedicación, ese papel de defensa y de espacios de toma incluso de decisión, no se tiene que dejar. El Estado es uno de los principales violentadores de derecho, y es el que también vulnera a las defensoras y defensores de este país.
Se ve afectado en la forma de que hoy no hay confianza ni en las autoridades, es una amenaza. Si usted va a defender a alguna persona, la policía lo que hace es decirle a la persona, entonces ahí se enfrenta uno a un peligro.
Bueno, para mí una de mis principales preocupaciones ha sido quizás la seguridad para mí y mi familia, porque bueno, para muchos es bien conocido de que hemos sufrido amenazas y hasta incluso se han ido a meter a nuestros hogares. Entonces, pienso que defender derechos es una lucha bastante complicada y difícil, pero ni aun así no nos han detenido hasta el momento.
También informarles que en el contexto del Día Nacional de la Persona Defensora de Derechos Humanos, la Mesa por el Derecho a Defender Derechos realizó 2 monitoreos de agresiones contra personas defensoras y periodistas en El Salvador de enero del 2021 a junio del 2022. De los monitoreos, uno es de registro directo de casos y el otro a través de un monitoreo de medios de comunicación. En ambos registros se detectó que el derecho más vulnerado es a la libertad de expresión y de prensa. La mesa afirmó que todavía en El Salvador no se cuenta con una ley que reconozca y proteja a las personas defensoras de derechos humanos. Esto a pesar de que existe la Declaratoria Internacional que emitió la Organización de las Naciones Unidas. Hasta este día, El Salvador no ha dado pasos para contar con un marco jurídico que reconozca esta labor. También mencionar que a través del registro de las organizaciones de derechos humanos se identificaron 246 agresiones, 64 de ellas colectivas, mientras que el monitoreo de medios registró 415 agresiones. Las principales agresiones registradas son estigmatización o descrédito, así como intimidación, acoso y amenazas ejecutadas a través de campañas de desprestigio, ataques digitales como hackeos, accesos no autorizados, espionaje y ciberbullying. Es importante destacar que las defensoras y mujeres periodistas son el grupo que más agresiones sufre acá en El Salvador. Y con esta información me despido. Soy Ana López desde Radio Victoria en El Salvador, informando para el programa Las Moradas.
El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes. Merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te crió. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te crió. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste.
No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. No dejaré de quererte.
en el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso.
¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas y nos vamos directamente con el programa Género y Migración de FOCACE y después con la nota informativa de Diana Damián Palencia, nuestra coordinadora general de sus actividades fuera del país. Ella nos va a comentar toda esta gira que se hizo por la zona de Cataluña que realizó recientemente y bueno, haremos una pausa y regresamos.
Programa de Género y Migración informa.
Hola, buen día. Mi nombre es Rey David. Colaboro para Formación y Capacitación AC en el programa Género y Migraciones. Y contarles un poco que estamos acompañando algunos procesos de mujeres solicitantes de refugio junto con sus familias en las tres casas de día que están ubicadas en San Cristóbal, Tuxtla y Comitán. En este momento en Comitán estamos acompañando 51 casos, 124 personas, 56 mujeres, 24 niñas, 20 niños y 24 hombres. En Tuxtla Gutiérrez estamos acompañando 25 casos que suman 61 personas, 25 mujeres, 12 niñas, 10 niños y 14 hombres. En San Cristóbal de las Casas estamos acompañando 48 casos que implican a 100 personas, de las cuales 41 son mujeres, 12 son niñas, niños son 25 y 22 hombres. En la misma casa de día de San Cristóbal también estamos acompañando otros procesos en Ocosingo y en Pujiltic. En Ocosingo estamos acompañando 13 casas que implican a 40 personas, de las cuales 18 son mujeres, 13 niñas, 8 niños y un hombre. Y en Pujiltic son 8 casos que implican a 18 personas, 9 son mujeres, 3 son niñas, 5 niños y un hombre. En total, desde las tres casas de días, en este momento estamos acompañando 141 casos de mujeres solicitantes de refugio que implican a 343 personas. 149 son mujeres, 64 son niñas, 68 niños y 62 son hombres. Del total de acompañamientos, el 85% son mujeres con niñas y niños. Muchas gracias.
Como nota informativa desde Formación y Capacitación y desde la Coordinación General, este 20 de octubre se llevó a cabo el Seminario de Reflexión e Incidencia en Barcelona, España, convocado por Almena Cooperativa Feminista, FOCACE, Creación Positiva y la Agencia Catalana de Cooperación. Este seminario trató el tema de cómo incorporar la perspectiva feminista en los procesos de acogida, las claves de análisis y experiencias transformadoras. Fue un intercambio entre entidades, organizaciones de la sociedad civil e instituciones, pues hablando sobre todo este acompañamiento, todo lo que implica el acompañamiento, los modelos de atención que se tienen o los protocolos mismos, cómo incorporan una perspectiva feminista y lo importante que esta perspectiva feminista sea intercultural. También que visibilice las situaciones culturales y además y muchas veces hasta religiosas de las mujeres que están en este proceso migratorio. Entonces, bueno, pues hablamos sobre las estrategias de éxito desde el sur, este modelo de acogida integral que tenemos en Formación y Capacitación AC, que se da a través de las casas de día, todo el acompañamiento, las casas de día que se ubican en Comitán, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez. Estas casas de día que cotidianamente están acompañando, pero que además dan una atención con un modelo integral, que es el modelo psicosocial, el acompañamiento jurídico, acompañamiento en la salud integral, etcétera, etcétera. O sea, es un modelo bastante amplio y grande. Bueno, hicimos toda una exposición, digamos, ante todas estas entidades, y bueno, también fue un ir y venir de información. Las entidades también dieron información, las mujeres que han migrado, que vienen de diferentes contextos culturales y diferentes contextos geográficos, también tuvimos esta retroalimentación. Hablamos sobre las perspectivas feministas, interculturales, los derechos en los procesos de acogida también. Hablamos sobre los espacios de trabajo colectivo, las perspectivas feministas, antirracistas y de derechos en los procesos de acompañamiento también. También tocamos los elementos para el acompañamiento psicosocial jurídico en la salud integral de las mujeres y sus familias en la movilidad. Este fue un espacio de reflexión a través del trabajo de casos. También se habló sobre casos, los trabajamos de manera colectiva. Esto nos abonó para nuestros propios modelos desde formación y capacitación. Nos abonó otros elementos bastante importantes y considerables, y abonó a las otras organizaciones, entidades de la sociedad civil también, para un acompañamiento de mayor calidad para las mujeres en las migraciones. Y bueno, este evento pues ha sido todo un éxito y que tendrá continuidad, por supuesto. Y bueno, sobre todo pues agradecer a Almena y a CREA por toda la invitación, la cuestión logística, el poder de convocatoria que también tienen en Cataluña. Y bueno, pues esto queremos compartirles y decirles que, bueno, estamos en lo de los derechos para las mujeres en las migraciones y seguiremos en todas las partes del mundo, seguiremos hablando y haciéndose espejos, porque algo que tenemos como resolución es que las mujeres que migran siempre son un espejo de los países de donde salen o de los países que las expulsan. Son un espejo de los países que transitan y son espejos de los países que las reciben. Entonces, bueno, en esto queremos enfatizar, y esto fue, digamos, que uno de los resultados y de los acuerdos que se tomaron y de las palabras que se dijeron. Se juntaron voces, emociones, se juntaron derechos, se juntaron reclamos, y bueno, con una sola voz, que es la voz de desde nosotras.
Tengo que pedir permiso, no. ¿Quién dijo que yo soy un trapito viejo pa' tirarme por el piso? Sola, solea, sola, solea. Yo me resuelvo sola, solea, sola, solea. Ah, ten cuidado con lo que diga, más cuidado, que a mí nada se me olvida. Hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Ay, mira, niño, no me des más guerra, tú no me conoces por la mala. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Que si la sangre se me envenena, me sale la gitana. Que dice, dice, que me quiere y luego me maldice, dice, que cosa que se contradice, dice, pero yo no dejo que me pise, pise. Así que empieza la jugada, tú a mí nunca me verás arrodillado. Y lo que te falta de ética, me sobra genética, me sale la gitana.
se me olvida. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Mira, niño, no me des más guerra, que tú no me conoces por la mala. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Y si la sangre se me envenena, me sale la gitana. Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada. Mira, niño, no me des más guerra, tú no me conoces por la mala.
Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
Las Moradas.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Hablemos de mujeres migrantes. Le fallamos a Diana, una niña guatemalteca que huía de persecución y amenazas. Su caso ha sido uno de los más emblemáticos en torno a la detención migratoria de niñas, niños y adolescentes en estaciones migratorias en México. Detención que se prohibió desde noviembre de 2020 con la aprobación de las reformas a la ley de migración, sin importar si la niñez o la adolescencia viajan solas, acompañadas por quienes ejercen su tutela o custodia o separadas. Sin embargo, las prácticas institucionales del Instituto Nacional de Migración evidencian que la detención continúa. Diana, una niña de 10 años de edad de Guatemala, se vio forzada a salir de su país de origen, acompañada de su madre, María, por amenazas de una pandilla en contra de su padre y dirigidas a ella. Salieron de Guatemala en mayo de 2019 en busca de salvar su vida en Estados Unidos, donde tienen familia. En Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron detenidas por agentes de migración. Ahí comenzó la verdadera tragedia. A partir de auténticos actos de tortura, la niña y su madre, al lado de otras 86 mujeres, fueron aprehendidas y recluidas. Sometidas a temperaturas extremas, sin descanso y a base de humillaciones y prolongadas jornadas sin alimentos ni agua, fueron trasladadas en autobuses a la Ciudad de México con la intención de llevarlas hasta el sur del país para ser deportadas a Guatemala. Diana no tuvo la suerte de ser devuelta a su país. Cuando llegó a la estación migratoria Las Agujas, en la Ciudad de México, fue asignada a una litera donde debía permanecer hasta que su consulado confirmara su nacionalidad. Después de días sin dormir, bañarse y mal alimentarse, cayó en un sueño profundo. Su madre, totalmente agotada también, fue asignada a otra litera. Las dos se dispusieron a retomar fuerzas mientras Migración decidía su suerte. A los pocos minutos de quedarse dormidas, Diana cayó de la litera. Lloraba mucho y muy fuerte, expresando un dolor muy intenso. Su madre pidió asistencia médica. El médico de la estación migratoria la recibió y le dijo a la mamá que con una pastilla era más que suficiente. Diana seguía quejándose de mucho dolor. Su madre volvió a pedir asistencia médica. El médico no revisó a Diana y le dijo a María, la madre, que su hija solo intentaba llamar la atención, así que la regresó a su celda. Después de unas horas, Diana ya no podía moverse por sí misma y sus gritos de dolor eran cada vez más intensos. La niña empezó a vomitar y a mostrar moretones en todo el cuerpo. Para cuando terminaron el papeleo para trasladarlas a un hospital, arriba de una camioneta del Instituto Nacional de Migración, Diana murió en las piernas de su madre. La tortura de María no terminó ahí. La trasladaron al Ministerio Público para formular la denuncia, donde la convencieron de no hacerlo porque no podría volver pronto a su país a enterrar a su hija. María nunca regresó a Las Agujas. Dice haber estado en un departamento acompañada de la psicóloga de la estación migratoria de la Ciudad de México. Le dijeron que era por su seguridad. De allí fue trasladada directamente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. María fue regresada con una caja fúnebre a Guatemala. El 25 de septiembre de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 77/2019 al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por omisión, negligencia e inadecuada atención médica que derivó en el fallecimiento de Diana. En ella, se establece la reparación integral del daño a las víctimas. A la fecha, el Instituto Nacional de Migración ha dado cumplimiento parcial a la recomendación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha realizado una indemnización económica. La carpeta de investigación sigue sin judicializarse a más de 3 años de lo sucedido y el imputado quiere llegar a acuerdos reparatorios cómodos para su bolsillo. Ha ofrecido a la madre y al padre de Diana 50,000 pesos. Mientras el juez ha sido benevolente y no le ha sancionado, la pregunta sigue abierta. ¿Fue negligencia médica o discriminación la causa de fondo de la muerte de Diana? Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano. Toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala. Des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Las Moradas.
Estamos de vuelta ya para finalizar el programa de hoy y como siempre hacemos una reflexión sobre el tema abordado y estuvimos comentando sobre la violencia que viven los niños y las niñas dentro de la cuestión escolar. Es muy importante recalcar lo que ya veníamos mencionando, que el ejemplo habla más que las palabras. Los padres y las madres estamos siempre siendo el espejo educativo para nuestros hijos e hijas. Entonces, cuando los hijos van a espacios donde tienen que convivir con otros niños y niñas y se burlan de su condición física, de color de piel, económica, social, etcétera, porque es blanco, bajito, chaparrito, morenito, etcétera, cual sea las características, es un reflejo de que como adultos muchas veces hacemos esas mismas críticas, esos mismos juicios, esos mismos valores que estamos fomentando de manera equivocada en nuestros hijos e hijas y van y lo reproducen en la escuela. Entonces, tengamos cuidado con el mensaje que les mandamos a nuestros hijos e hijas. No porque nuestros hijas e hijas tengan las posibilidades económicas de tener mejor ropa o de tener condiciones más favorables de vida, les da derecho a humillar a los otros por no tenerlas, por poner un ejemplo. Así podríamos ponerlo por la religión que practican, por el lugar donde viven, del lugar donde vienen, por el acento que usan o porque no hablan bien el castellano, por ejemplo. Eso es una de las cosas que sucede muchísimo aquí en Chiapas. Mucha gente, muchísima población de niños y niñas no hablan español. Entonces hablan diferentes lenguas, que es el tzotzil o el tzeltal. Y cuando van a las escuelas públicas y se interactúan con otros niños, les cuesta tanto trabajo aprender el español y se burlan de ellos y ellas. Entonces ahí es donde se genera esta violencia escolar de una manera muy simple y muy compleja, porque los hacen y las hacen avergonzarse de sus raíces, cuando saber otra lengua debería de ser una cuestión de orgullo, pero no se ve y no se educa desde ese punto, sino se educa desde la vergüenza a ser originaria de alguna comunidad, cuando justo eso es lo que nos da una identidad, saber de dónde somos y de dónde venimos. Con eso cerraríamos el programa de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan en diferentes partes del mundo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Gracias a toda la gente que se ha vuelto fan de este programa, que durante tantos años vamos picando piedra, como decimos en México, y hemos abierto espacios más y más para poder comunicarnos con ustedes. Y ahora que estamos transmitiendo en El Salvador, a través de Radio Victoria, les mandamos un gran saludo a todas las compañeras y compañeros y a la gente, a las mujeres de las comunidades que nos sintonizan. Muchas gracias, ojalá que se vuelvan fan del programa, ojalá que lo escuchen todos los viernes a través de Violeta Radio, y si no, en repetición en Radio Victoria. Ya les iremos contando en qué horario vamos a transmitir, pero bueno, estamos muy emocionadas de crear este equipo increíble de 4 países que conforma la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, que es Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Bueno, pues con esto cerraríamos el programa de hoy. Muchísimos saludos a los fans de siempre y bueno, ojalá que se vayan sumando más y más. Por nuestra parte ha sido todo. En controles técnicos, Erika Vázquez, Manuel Calzada Lira y en conducción, Carolina Damián. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente fin de semana y pásenla muy bonito en estos días de fiesta.
La noche irá sin prisa de nostalgia. Habrá de ser un tango nuestra herida, un acordeón sangriento nuestras almas. Seremos esta noche todo el día. Vuelve a mí, amanecer sin luz en nuestra alcoba azul, donde no hubo sol para nosotros. Ciégame, mata mi corazón en nuestra alcoba azul.
Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de Formación y Capacitación AC, realizado en colaboración con Violeta Radio y CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook Foca AC o por nuestra página foca.org.mx. Llámanos para más dudas, 967-67-45-310. Las Moradas.